Les saludamos a esta hora de la mañana aquí en Radio Sintonía. Hemos despedido al alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, que hoy estaba en esa página de política que les propone en cada jornada este matinal de Radio Sintonía. Y no abandonamos esa página, pero ahora con otra firma, porque está con nosotros a esta hora de la mañana el alcalde de Pájara, Pedro Armas, que nos va a acompañar en los próximos minutos. Teníamos una cuestión pendiente con el alcalde desde la pasada semana que no pudo ser. Y hoy, aprovechando su visita a Puerto del Rosario para distintos temas de gestión, hemos buscado unos minutos para que nos acompañe. ¿Cómo está, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Pues
muy bien, perfectamente. Aquí en su compañía, mejor.
Muy bien, encantado de tenerle aquí en los estudios de la radio. Además, para hablar de una cuestión muy humana que tiene que ver con un acto celebrado el pasado viernes 31 de marzo en la localidad de Morrojable. Y me decía usted que, un día muy emotivo para todas las personas residentes, sobre todo en Morro, en el municipio de Pájara, pero poniendo el acento en aquellas personas vinculadas al mar, que en definitiva es todo Pájara, ¿no?
Sí, es la patrón. Sí, es todo Pájara, toda Fuerteventura, pues estamos rodeados de mar.
Sí.
Y al final toda Canarias y yo creo que casi prácticamente todos los devotos de España y del mundo a la Virgen del Carmen, ¿no? Porque es un homenaje a los marineros, a esa gente que han perdido la vida en el mar. También se quiso hacer, tiramos una corona de flores al mar en homenaje a toda esa gente que ha perdido la vida en el mar, marineros y no marineros. Y nos honraron con su presencia también el jefe de Estado Mayor de la Marina, con un barco, con el Ciru que estaba enfrente, un barco de la Marina, que venían encima de servicio, de estar un mes de patrulla y pasaron por aquí antes de llegar a puerto, o sea que se les agradeció doblemente a ellos ese esfuerzo y a los marineros. Y después, pues, el pueblo de Morrojable, conjuntamente con los pescadores, con la cofradía de pescadores, don Juan, que estuvo también, participó en el acto. Y como no podía ser de otra manera, pues al escultor, que es el escultor municipal, un escultor internacional, que dice que siempre hay un refrán, ¿no? Dice que nadie es profeta en su tierra, pero
creo que Cuba sí lo es.
Cuba sí es profeta en su tierra, sí. Es de los pocos, y sobre todo en Pájara. Y él ya está más que consagrado, por llamarlo de alguna forma, como artista, pero esto es una obra que yo creo que sí, y yo se lo dije a él, digo, esto yo creo que sí te va a consagrar, Juan Miguel, porque ahí queda. Y es algo que les llega a todos, a los creyentes porque creen y a los no creyentes porque les llama la atención, pero al final no deja de ser una figura de la Virgen del Carmen a tamaño enorme, que parece más un faro que una figura de una virgen. Está en una atalayita que está al lado de la iglesia del Carmen en Morrojable.
Por lo tanto, que es visible de cualquier sitio, ¿no?
El lugar desde que estaba, para que se vea desde el mar, todo lo que es la avenida del mar, desde que se asoma del faro arriba, el faro que está al centro de la playa.
En la zona matorral,
desde que asome en un barco va a ver en porque hace justo, vamos, que está, yo creo que en el sitio, aparte de ser una imagen perfecta, porque él en ese sentido es perfeccionista, y él lo aclaró, está hecho con hierro y hierro majado o tallado en frío, o sea que a fuerza de dar martillo, soldadura y demás. Y la verdad es que la imagen la clavó, porque es una copia de cualquier imagen de la Virgen del Carmen, con el niño, con todo, con el manto, con todo lo demás que conlleva. Y después lo que significa para los creyentes, pues significa eso, el tenerla ahí, el tener esa imagen. Tuvimos la bendición del párroco también por la tarde-noche. En los dos actos que fueron muy emotivos y muy participativos, valga la redundancia, participó bastante gente, bastantes vecinos de Morrojable, y los que no, pues la tienen ahí para visitarla cualquier día, ¿no? Y no hace falta ni acercarse, como digo, porque se ve desde bastante lejos. Lo que queríamos es que no solo lo viesen los vecinos desde tierra, sino desde cualquier barco que pasara por el mar, pues pudiese observar o ver la figura de la Virgen del Carmen ahí en esa atalaya.
Cubas tiene bastante presencia en cuanto a obras se refiere en el municipio de Pájara, ¿verdad? Porque, bueno, estoy ahora haciendo un recorrido así rápido y, por ejemplo, en Pájara Casco, nada más llegar en la rotonda, antes de llegar a la rotonda incluso hay obra de
Cuba. La Cabra, que es la primera. Aquí yo creo que fue la primera obra. Yo me acuerdo porque en ese tiempo estaba yo trabajando de jefe de gabinete de alcaldía, cuando buscamos las piedras para hacer la cabra y para hacer los luchadores que están en la entrada de Morrojable. Y recuerdo, tengo esa imagen, como siempre digo, de cuando la primera vez que fui a Cofete, ¿no? Cuando hablamos de él, tengo esa imagen de encima de unos bloques enormes, porque eran enormes, con una Hilti picando, y yo le dije, ¿qué va a salir de ahí dentro, Miguel? Que siempre estábamos con la broma, dice, está el sal. Ya él, antes de empezar, sabía que en unos iba a ser los luchadores y en otro iba a ser la cabra con el pastor ordeñando la cabra, que está a la entrada de Pájara. Eso fueron, creo, de las primeras obras así grandes que se hizo en piedra, pero después ha trabajado cualquier material. Después, por ejemplo, lo que tenemos, los letreros grandes esos que están, los que son al final turísticos, los gigantones de cada zona, y las zonas donde están ubicados prácticamente también fueron elegidas por él, o las estuvimos mirando. Y una de las cosas que, antes de salir alcalde, está en mi programa electoral, dije que si yo era alcalde, Juan Miguel iba a ser el que llevase el parque escultórico del municipio de Pájara. Porque yo creo que teniéndolo en casa no vas a ir a buscarlo. Con todos mis respetos para todo el mundo, porque sí. Yo sé que él también tiene muy buenos amigos por ahí por el mundo que han dado con diferentes artistas. Por ejemplo, tenemos otro artista en Betanculia, que es Reiner, que cuando compramos la finca de Ajuy, yo llevaba mucho tiempo batallando para conseguirla. Eso no fue que de un día para otro se le ocurrió al alcalde. Hubo que andar muchísimos caminos y diferentes para poder llegar hasta a conseguirlo. Y hablaba con ellos. Algunas veces me encontraba con los dos y les decía, no se preocupen, que estoy buscando no un lugar para un museo etnográfico, a lo mejor algo más grande, porque tanto uno como el otro vive en el arte, vive en la historia de Fuerteventura. Uno es alemán, otro es de aquí del pueblo, pero mira lo que ha conseguido en Betancuria, desde Betancuria hasta Vega Río Palma, restaurar todo eso que había antiguo en la zona y convertirlo en visitable y en disfrutable por nuestros turistas, por nuestros visitantes, es lo que ha hecho Rey. Nosotros en la finca de Ajuy queremos hacer algo parecido, o en la línea, sino parecido, en la línea de esa restauración. Ayer mismo nos visitaba el director general del Gobierno de Canarias de Medio Ambiente con el gerente de Medio Ambiente del Cabildo y demás. Conjuntamente estuvimos con el alcalde de Betancuria y nosotros, porque se quiere canalizar y ralentizar, que me escuchó, me encantó lo que me dijo el técnico, que por fin se está mirando técnicamente también, valga la redundancia, el tema de que el agua, en lugar de dejarla correr hacia el mar, cada vez que viene hay que irla ralentizando por el camino. ¿Y cómo se ralentiza? Esos ingenieros que teníamos en Fuerteventura, que fue por el ingenio de hacer esas gavias, y hay que hacer los caños para que entre el agua hacia gavias, y en vez de ir increciendo cuando va avanzando el barranco, lo que va es menguando porque se va quedando por el camino, aparte lo que significa rellenar esos acuíferos que bastante necesidad tenemos. Así que yo creo que es un proyectazo que se está trabajando, se está intentando llevar a cabo desde el Gobierno de Canarias, conjuntamente con el Consejo Insular de Aguas, como lo plantearon, con los dos ayuntamientos y también con algunas de las asociaciones medioambientales. Lo que es importante es trabajar todos juntos. Uh-huh. Administraciones, especialistas en el medio ambiente, asociaciones y demás. Tenemos que entre todos ir, vamos, en vez de ver cuando saca uno algo para ir al otro a ponerle una pega, de que todos quitemos esas pegas, miremos los puntos de encuentro y trabajemos por el bien de la zona entre todos, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, todo esto venía a la búsqueda de las piedras del escultor Torres, Juan Miguel Cuba. Es satisfactorio, ¿no?, que se le reconozca a alguien que es del municipio, su trabajo, y que tenga esa presencia, ¿no?, el artista, ¿no?
Hombre, hemos hecho ya varios simposios, de todas formas ha trabajado en simposios aquí en Puerto Rosario, en prácticamente todos los municipios y demás, pero tiene ahora mismo parques escultóricos fuera de España, tiene en Francia. Tiene en Italia, y nosotros aquí, pues, en cada simposio, o sea, hemos intentado hacer para cada pueblo, valga la redundancia, para cada eso diferente, pues una simbología de los diferentes pueblos, que es lo que ha ido haciendo en todos los años en los simposios, para ir luego colocándolas en esos pueblos o pagos del municipio. Y es lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho durante esta ley, cuando hemos podido, porque es verdad que no pudimos en alguna por el tema de la pandemia, pero lo estamos haciendo.
Dígame una cosa, alcalde, ¿fue una idea del propio escultor o fue una propuesta que se le traslada esa obra de la imagen de Nuestra Señora del Carmen?
Eso fue un favor que le hizo el alcalde.
Porque
es verdad,
suya.
Él lo dijo, que él, cuando se la encargué, él decía que no estaba muy
por
la
labor
de hacer, sí, porque él sabe lo que eso significa. Y él lo dijo también el día de la presentación, ¿no?, que el arte sacro no es su fuerte, pero menos mal que no es su fuerte, como le digo, ¿no? No es solo eso. Tenemos, por ejemplo, también en mes, que hace pues año y medio, hicimos una hornacina. Sí. Para poner la Virgen de Fátima, que ahí está, para que todos los vecinos también puedan estar y tener un sitio donde ir si quieren a rezar. Y esa figura también la hizo Juan Miguel en su día, que la hizo en piedra y está allí, es obra de Juan Miguel.
¿En qué punto de Mezque?
Está justo al lado del teleclub, sí. Justo al lado del teleclub de Mezque. Esa la hicimos, pues hará 2 años y algo por ahí, se hizo una, andaba para las fiestas, que si hacen, que si se no, no sabían dónde poner esa imagen, y algunos de los vecinos de Mezque me lo plantearon y empezamos a trabajar. Él mismo fue uno de los que, bueno, conjuntamente con Guillermo, que estaba trabajando conmigo también, y la gente de obras y demás, y él fue uno de los que expuso, fue el que fue marcando cómo hacerla. La hicimos, la hornacina, y hoy ahí está, y está la imagen, y esa imagen también es de Juan Miguel, hecha en piedra. O sea que así, si miramos por todo el municipio, tenemos prácticamente obras de él, esculturas de él, tenemos ahora mismo casi hecho, digo casi, porque en lo que es en Ajuy está el proyecto para peatonalizar todo aquello, que lo tenemos peatonalizado, pero vamos a decir para adoquinar, de alguna forma, por decir, todo lo que es el pueblo, y ahí va una obra de él también, que la tiene casi terminada, que es un calamar gigante, que serviría para dar sombra a lo que es en la parte abajo del mar. Digo, se me vienen así a la cabeza obras. Hablamos también de otra obra que no la voy a nombrar, pero que seguramente que la haremos si yo continúo de alcalde, y si no, hurgaré para que se intente de hacer, que él tenía pensado para hacer en la finca, para poner en la finca de la nueva finca la adquisición, por ahí por la zona de la Madre del Agua y demás. Y, en fin, tenemos un montón de ideas, como usted puede ver, que gracias a él pues se han ido consiguiendo.
Muy bien, pues hemos hecho un pequeño acercamiento a la figura de Cubas, del escultor que ha dado vida a esa imagen de Nuestra Señora del Carmen, ya colocada junto a la ermita, a la iglesia concretamente, en ese montículo que dice el alcalde de Pájara, con el que charlamos en estos momentos, Pedro Armas, que se puede ver desde cualquier punto del mar.
Desde cualquier punto del mar, sí.
Muy bien. ¿Qué queda, si me permite la pregunta, qué queda de ese morrojable de pescadores? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está esa esencia que seguramente mantiene morrojable de pueblo de pescadores?
Pues casi en cada casa. Casi en cada casa. O sea, es verdad que hay muchísima gente que viene de fuera, pero casi en cada casa, por una circunstancia u otra, porque al final mucha gente viene de fuera, pero son casados por una parte o por la otra, por hijos, nietos o lo que sea, que al final vienen todavía de esos pescadores. Pero si bien es verdad que hay que escuchar a la gente de la mar, hay que escuchar a la gente del sector primario. Sabe que llevo toda la legislatura batallando porque, pues, hicimos la Feria del Bonito, la Feria del Queso, por acercar ese sector primario al sector hotelero y restaurador, que en Fuerteventura adolecíamos de eso, y sobre todo en Pájara. Lo hemos acercado bastante, ya tenemos a los cocineros trabajando con el producto nuestro, ya tenemos a los hoteles preocupados por tener nuestros productos en sus hoteles. Eso es importante, porque el otro día decía el patrón mayor, don Juan Placer, es que de 60 barcos que habían en Morrojable quedan 16. Y eso tenemos que pensarlo un poco, porque a la misma vez que él comentó eso, el jefe mayor, el jefe del Estado Mayor que nos acompañó de la Marina, dijo que él era hijo de marinero, nieto, bisnieto y tataranieto. O sea, y él quería que ya tenía, y era padre, por cierto, padre de marinero. Significa que hay, en ese sentido, ha habido, pues, quien le ha ido la siguiente generación tras generación. Nosotros estábamos acostumbrados a que generación tras generación, pues los pescadores hicieron así, padre pescador, hijo pescador, nieto pescador, los agricultores fuesen así, los ganaderos fuesen así. ¿Y no cree usted que la mayoría no es porque no tengan vocación, sino es porque la circunstancia de no pensar en que los alimentos no vienen de la nevera, sino que alguien tiene que producirlos o que pescarlos o que mantenerlos, se olvidó un poco el sector primario? Y las circunstancias han obligado a la redundancia a esas personas a buscarse otro oficio, que yo creo que es lo que debemos por parte de las administraciones. Y eso no se hace con ayuda, no. Una ayuda es una ayuda puntual. Se hace con trabajar para que sea atractivo hacia el futuro, no para mañana ni para pasado, sino hacia el futuro, sea atractivo poder mantenerte como pescador, poder mantenerte como agricultor y poder mantenerte como ganadero, que son quizás del sector primario lo más necesidad que ves, que es lo que tenemos de producción. Eso no se hace, digo, con ayuda, sino se hace con políticas de que sea rentable. Y a la misma vez de que sea rentable, de que luego no pasen trabajos también para colocar su producto en el mercado. Que normalmente hasta aquí las ganancias se las lleva el intermediario. Que tienen que haber intermediarios, sí, pero un poco regulado, que yo garantice. Nosotros, por ejemplo, en Pájara, con todos los hoteles que tenemos, el cultivo que nosotros teníamos, la producción, no sé si daría para mantener todos esos hoteles. el pescado que cogen estos pescadores, no sé si daría para mantener esos hoteles. Si nosotros damos garantía de que vamos a dar servicio y los hoteles dan garantía de que me lo van a comprar a X precio, pero el pescador tiene garantía de que tiene vendido su producto a X precio y no lo que suele pasar, de que cuando tienes producto te baja el precio, que es cuando puedes ganar algo, y cuando no tienes producto sube un poco más, pero llega lo justo para pagar el gasoil del barco de salir y los gastos que conlleva todo esto. Eso es una cosa que hay que de alguna forma estabilizar, regular, y sobre todo quizás es más que nada el nexo, el que garanticemos que uno trabaje, siempre me sabe que estoy hablando de equipo, ¿no? Sí. El que garanticemos que el que produce tenga conexión con el que consume, pero conexión directa. Y eso significará mejora en todos los sentidos.
¿Qué falta para llegar a ese punto que los pescadores, esos 16 pescadores, esas 16 familias que quedan en Morrojable, puedan tener esa seguridad? Aunque yo creo que ellos su pesca la tienen vendida, ¿no?
No crea. Lo que le estoy comentando, hombre, ahora mismo tienen dificultad. Mira, el atún sí, rojo que pasa sí. por aquí, tienen 4 días, tienen unos kilos de nada más que para poder coger. Luego eso se va a otro sitio y no hay ningún problema. Entonces, esas cosas son las que hay que ver.
¿Qué falta para llegar a ese encuentro? Lo digo porque, fíjese, hay un ejemplo esta semana que hemos tenido la oportunidad de seguir entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y Asotel, la patronal turística de la provincia de Tenerife. Han llegado a un acuerdo para el tema del producto kilómetro cero en sus establecimientos hoteleros. ¿Por qué por qué ese paso que ya, bueno, pues se ha dado en muchísimas localidades? Porque en Fuerteventura, usted estará conmigo en que hablamos mucho y hacemos poco, ¿no le parece?
Menos en Pájara.
Bueno, ya.
Le estoy comentando que hasta aquí no se ha hecho, nadie lo había hecho. La primera Feria del Bonito la hicimos nosotros, y la segunda, porque también la hemos hecho dos, la primera Feria del Queso y la segunda, y vamos a hacer la Feria del Queso ahora, que la hacemos en abril.
Hombre, hay quien dice que se la copiaron Antigua, pero bueno.
Bueno, Antigua la hizo después que yo crea, pero bueno, pero da lo mismo.
Bueno, da igual.
La idea, exacto, es buena.
Es cierto. Yo voy a ponerle algún pero a usted.
Vale, no, pero la idea es buena si ojalá todos los municipios lo hicieran. O el Cabildo, sobre todo, y lo hiciéramos todos los municipios en uno. Pero lo que pasa es que desde que se sale, mire, sabemos la delimitación del municipio, pero mire, por ejemplo, la última Feria del Bonito que hicimos, no nos limitamos solamente a los cocineros de Pájara, como hicimos en la anterior, que miramos de los cocineros, los hoteles y demás. Vamos a dejarlo abierto y vamos a dejar que vengan las ideas. Yo recuerdo cuando don Rigoberto, que fue el que ganó este año el concurso de tapas y demás, yo no lo conocí por su buena cocina que tenía en el Pellizco, porque el apellido de él es el Pellizco. El apellido de él no es Almeida, el apellido, se lo dije ya, su apellido es el Pellizco. Yo lo conocí en la pandemia porque me llamó, porque él quería echar una mano si hacía falta para hacer comida para la gente que lo necesitara. Nosotros le compramos el producto y él se dedicó a hacer comida para la gente sin cobrar, ¿eh? Para la gente. Ahí conocí yo a él. Luego, pues tuve la suerte de pasar varias veces por su cocina y degustar algo diferente. Estamos acostumbrados en Fuerteventura a sota, caballo y rey, o estábamos. Sí. Ahora vemos cada vez más esas diferentes formas de cocinar, pero también esa gente se han dado cuenta que con un buen producto se hace mejor cocina, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hemos conseguido?
¿Y ahí qué puede hacer, independientemente de las ferias que usted está explicando, que todos conocemos, qué es lo que puede hacer la administración pública, una administración pública local como el Ayuntamiento de Pájara?
¿Hacer
de nexo?
Nexo de conexión. Es lo que estamos haciendo, intentar de ser el nexo de conexión. Y cuando ya se conecte no hace falta nada, ya está conectado. Sí. Pero tiene que ser el nexo de conexión entre unos y otros. Nosotros hemos presentado una guía de los productos de Fuerteventura. Hemos presentado una guía donde ahí aparecen incluso los productores, los pocos que tenemos que nos quedan, pero nos quedan unos pocos. Y eso significará que ahí saben dónde tenemos que comprarlo, dónde se pueden adquirir, y si va creciendo, porque al final yo recuerdo todavía plantar papas y plantar tomates, y me acuerdo de cuando teníamos la época en la que habían un montón de tomates, o se tiraban la mitad o te los ponían los precios por los suelos. Yo recuerdo la época en la que teníamos un montón de queso, que había más queso que tal, que te bajaban el precio. O sea, que siempre estaba equilibrado, porque lo que queremos es que un precio en el cual no pierda tampoco el que lo va a ejecutar, pero un precio fijo, y es preferible. Yo si planto 10 sacos de papas, que sé que me las van a pagar a 50 céntimos, a 1 euro, a 1,50, las tengo vendidas todas, no me lo pagues a 3 euros, no, a 1,50 yo tengo los cálculos hechos y puedo plantar X, y porque sé que las tengo vendidas. Lo que no puede ser es que yo las plante y luego cuando las he plantado me han costado 1,20 de coste de producción, y resulta que las tengo que vender a 1 euro para no perder el 1,20 y pierdo 20 céntimos nada más. Eso es a lo que estamos acostumbrados y a lo que ha ido llevando el sector a la ruina y a irlo dejando y a irlo abandonando. Y queremos cambiar ese chip.
Muy bien, pues veremos si en Pájara puede salir adelante iniciativas como la firmada por la Consejería del Sector Primario en Canarias y la patronal turística Sotel de la provincia de Tenerife, que hace que el producto local vaya directamente hacia los establecimientos hoteleros para el consumo, ¿no? Directo, sí, como dice usted, sí. sin intermediario. A esto hemos llegado con el alcalde de Pájara, con Pedro Armas, quien hoy nos ha acompañado aquí en el estudio de Radio Sintonía, a través de ese homenaje a los trabajadores de la mar con bueno pues esa inauguración de la escultura Nuestra Señora del Carmen en la localidad de Morrojable el pasado viernes día 31 de Cubas, de Juan Miguel Cubas, esa unión entre sector primario y el artista reflejado en ese acto del cual hoy nos ha hablado el alcalde y que ya les hemos informado en nuestras redes sociales y en nuestra página en radiosintonía.com. Un placer escucharle, muchísimas gracias y hasta que usted quiera.
Muchísimas gracias a ustedes, a disposición.
Gracias.